Bien, vamos a continuar con el estudio de Santiago, que hoy corresponde al estudio número 19, y vamos a leer en el capítulo 4 unos textos que el día anterior, el lunes pasado, nos dio tiempo de terminar el comentario de los mismos. Así que vamos a coger el sentido desde el versículo primero, donde dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Ardéis de envidia y no podéis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bien, pues el último día habíamos analizado prácticamente los dos primeros textos, casi los tres primeros textos, y hoy vamos a seguir con el estudio a partir del versículo 4, que dice, como acabamos de leer: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bien, entonces el tema, un tanto en esta tarde, en cuanto a los textos que hemos leído, lo podríamos enunciar de la manera siguiente: el sincretismo en la Iglesia. Y traducido de otra manera, si queremos más novotestamentariamente, Iglesia, mundo, son compatibles. O sea, es compatible vivir según los principios del sistema en el que no tenemos más remedio que vivir, porque tendríamos que salirnos de este mundo para no vivir en él. Pero es compatible vivir con la filosofía del sistema de este mundo. ¿Es compatible esto para un creyente compaginar la manera de pensar y de entender la vida y la realidad que tiene la filosofía de este mundo con la manera de pensar y de entender la vida y la realidad que tiene la revelación de la palabra de Dios o que tiene Dios mismo? De entrada, ya diremos que no es compatible. Y hay una realidad muy importante, que es la que se expresa precisamente en el texto que hemos leído. Hablando de las iglesias formadas supuestamente por creyentes, aquí se emplea un vocabulario muy fuerte. Se nos trata, probablemente a la mayoría de los creyentes que formamos las iglesias, como almas o personas adúlteras. Una persona adúltera es alguien que, estando unida de manera seria y vinculante con otra persona, la traiciona por otra tercera persona ajena a esta realidad. Todos sabemos lo que es el adulterio, y la Biblia dice o califica a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. Y por eso quizá esta expresión que encontramos aquí referente a que podemos vivir adulterando, porque siendo la esposa de Cristo no vivimos siendo fieles a aquel que es nuestro esposo, sino sirviendo a otro Dios o a otros dioses, y por lo tanto traicionando la relación con el verdadero esposo y cayendo en el problema del adulterio. Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? La palabra amistad es una palabra que en el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, en griego, es la palabra filia o filía, que deriva de un verbo griego, el verbo phileo, que significa amor. Y este verbo sirve para expresar el amor que se da entre dos personas. Normalmente en la Biblia se habla entre dos personas, una del sexo masculino y otra del sexo femenino. Cuando en la Biblia se habla de una relación entre dos personas del mismo sexo que esté mediatizada sexualmente, no se emplea la palabra amor que aquí se utiliza. Se emplean otros términos completamente distintos. ¿No sabéis que la amistad o el amor del mundo? El mundo nos ofrece amistad a los creyentes, nos ofrece amor, nos ofrece afecto, nos ofrece cariño. Pues la realidad es que sí. Ahora, este ofrecimiento de parte del mundo tiene unos intereses, y si lo aceptamos, tendremos que pagar un precio muy caro, porque estaremos traicionando aquel en el que teníamos que depositar nuestro verdadero amor. ¿No sabéis que la amistad del mundo, no dice con el mundo, sino del mundo, es enemistad contra Dios? Bueno, pasamos por la vida y quizá muchas veces teniendo muchos fallos, sin darnos cuenta que estamos amando a quien no nos ama, a quien en el fondo nos rechaza, cuando no nos odia, incluso cuando no nos odia a muerte, como está pasando hoy con cristianos en diversas partes de la tierra, que por amor al esposo, al Señor Jesucristo, están perdiendo su vida, siendo decapitados o siendo asesinados vilmente de otra forma. Y de cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y quizá esto no lo tomamos muy en serio en la vida cotidiana de cada día, pero este libro se ha escrito precisamente para la vida cotidiana de cada día, para nuestro devenir existencial durante el tiempo que vivamos en este mundo en el que estamos. La palabra mundo en el Nuevo Testamento a veces se refiere a personas. En otras ocasiones se refiere al cosmos. En este caso se refiere a un sistema, de manera clara. Este mundo tiene un sistema, tiene una manera de pensar, tiene una manera de concebir la vida y tiene también una filosofía de cómo se puede alcanzar la realización de las personas. Y hay una invitación por parte de este sistema a establecer una relación amorosa con el mismo. Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora hay algo que yo querría destacar. Hay una situación que se describe en el Antiguo Testamento. Uno de los profetas más grandes que se describen en el Antiguo Testamento, si lo comparamos con quien lo representaba en el Nuevo, quizá el profeta más grande del Antiguo Testamento. Recordamos que el Señor Jesucristo clarificó que el Elías que tenía que venir, con el que termina el último libro, el libro de Malaquías, que cierra el canon del Antiguo Testamento, el Elías que tenía que venir era Juan el Bautista. Y describiendo a Juan el Bautista, el Señor Jesucristo dice que entre los nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista. El único más grande que Juan el Bautista se llamaba Jesús de Nazaret. Y si Juan el Bautista, que era en cierto sentido no la encarnación de Elías, como predican los espiritistas recurren a la Biblia para justificar la reencarnación. Dicen, ¿ves cómo Juan el Bautista era la reencarnación de Elías? Pero no es eso lo que enseña la Escritura. Lo tergiversan. No dice la Biblia exactamente eso, sino que Juan el Bautista vino en el espíritu y con la mentalidad del Elías del Antiguo Testamento. Y en la época de Elías, en este sentido diríamos, pues uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, si no el más grande. No nos olvidemos que Elías no pasó por la muerte. La Biblia solo habla de dos personas que por tener una relación que se califica de caminar con Dios durante su vida, fueron arrebatadas de este mundo y no pasaron por la muerte. Una la tenemos en Génesis, en un personaje muy interesante que se llamaba Enoch, y la otra la tenemos en Elías. El profeta Elías llegó un momento en que vio que el pueblo de Dios estaba adulterando de manera continua y no estaba haciendo la voluntad de Dios en su vida, sino que tenía otro Dios, llamaba a otros dioses. Dioses poderosos desde el punto de vista de la concepción mundana, valga la redundancia, de este mundo, de este sistema en el que vivimos. Llegó un momento en que Elías se vio tan frustrado en su ministerio, tan fracasado, nadie le hacía caso. Empezaron los seres humanos que tenían poder y tenían también riqueza, porque nada menos que partió la persecución de Elías de los estamentos más altos de la sociedad en la que vivía, de un rey nefasto para la historia del pueblo de Israel y de una reina, no sé si más nefasta todavía, o por lo tanto tanto como su marido. En la época del rey Acaz y en la época de Jezabel es cuando Elías decide que con este pueblo no hay nada que hacer y decide marcharse. Y marcharse, pues desde la tierra de Palestina, desde la tierra de Israel, nada menos que al desierto de Sinaí y al monte del Sinaí. Y allí se refugia en una cueva. Y tiene perdida prácticamente toda la esperanza de que ese pueblo cambie. Y además está en peligro su vida. Entonces, Dios tiene que ir a sacarlo de esta cueva. No voy a dar los detalles. Los tenemos en el libro de Reyes y en el capítulo 17, capítulo 18, que podemos leer en nuestra casa. Hasta que Dios le convence y le dice que tiene que volver. Y le dice, mira, tienes una visión en parte cierta, pero en parte equivocada. Porque es verdad que no son muchos los que quedan fieles, pero no quedas solamente tú, quedan más. Mira, hay 7.000 que no han doblado la rodilla delante de Baal. Baal era el dios más importante al que ahora los israelitas estaban rindiendo culto, incluso presentándole a sus hijos en sacrificio y quemándolos vivos. Uno de los dioses, digamos, paganos poderosos a que sirvió el pueblo de Israel, que lo sirvió a casi todos, especialmente en la época de Salomón, pero en otras, a través de muchas épocas y de generaciones. Así que Elías vuelve, y entonces Elías tiene unas palabras para el pueblo que tienen que ver con lo que dice aquí, para mí, en cuanto al fondo de la cuestión, lo que dice Santiago. Santiago dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y Elías, cuando ve el sincretismo que quería hacer el pueblo de Israel, compaginar el servicio y el culto a Yahvé, a su Dios, a Jehová, con el culto a los Baales y a otros dioses. Y entonces Ezequías les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vais a estar viviendo en una contradicción? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si lo es Baal, id en pos de él. No podéis servir a dos señores antagónicos. Esto lo dejó clarísimo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Pero cuando aquí dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, yo recuerdo las primeras palabras que yo escuché que Jesús de Nazaret había dicho en una época en que la Biblia en España estaba prohibida, no se podía encontrar ni Biblias ni Nuevos Testamentos, y además el tenerlos era un delito, que podías ir a la cárcel incluso por muchísimos años si no te pasaban cosas peores. Y esto era porque el nacionalcatolicismo que gobernaba España funcionaba de esa manera represiva. Y el asunto era así de grave. Y las primeras palabras que yo escuché cuando yo tenía una inquietud muy grande dentro de mi corazón, siendo muy joven, inquietud que empezó a desarrollarse más a partir de los 12 años, pero estas las escuché sobre los 14, las escuché, por eso hay que tener mucho cuidado cuando despreciamos a la gente y la calificamos de esto y del otro. La escuché de una señora mayor, una especie de abuela medio adoptiva que yo tenía, que era muy amiga de mis padres, y que era una señora con una sabiduría extraordinaria, pero que nunca había tenido la oportunidad de hacer estudios ni medios ni superiores. Había estudiado en la vida, pero había estudiado bien. Había estudiado en una época donde cuando ella era joven se estimulaba a los jóvenes a que estudiasen, a que leyesen, a que fuesen a escuchar a las personas que tenían sabiduría, a las conferencias, a los ateneos que había, donde se daban conferencias, pues personas como don Miguel de Unamuno, Ortega y Gasset, ¿no? Y otros personajes importantes de la historia y de ese momento de la historia. Y las palabras que me dijo esta señora, que era comunista convencida, pero era una señora que era comunista idealista, estaba en contra de la guerra y de la confrontación de unos seres humanos con otros. Y me las dijo porque me estaba poniendo un ejemplo de algo de la vida. Cada vez que hablaba con ella yo aprendía muchas cosas. Pero fueron las primeras palabras que yo conocí que Jesús había dicho. Y me dijo, mira, Jesucristo dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y me dejó muy claro lo que me quería, pero esas palabras que fueron las primeras que llegaron, pero como una flecha directa a mi corazón, vinieron de una persona que quizá hoy en la mayoría de las iglesias sería despreciada, porque fíjate tú qué ideología tenía, ¿eh? Bueno, ¿por qué sabía? Porque ella leía la Biblia, conservaba la Biblia de los tiempos en que había libertad para leer la Biblia, e incluso públicamente. Había un tiempo que en el Parque de San Francisco de Oviedo y en otros sitios pues había una librería donde la gente iba a sentarse a los bancos, a pasear, sacaba un libro, lo leía, lo devolvía, nadie lo robaba, otra historia, ¿no? Nadie lo robaba y ahí mucha gente podía pedir una Biblia y leerla, etcétera. ¿Cómo empezó ella? No lo sé. Pero fue la primera persona que Dios utilizó para que yo conociese palabras directas de Jesús de Nazaret. Aquello fue para mí muy importante. A partir de ahí se fue desarrollando más mi inquietud por conocer más. Y Dios utilizó a otras personas de ideologías completamente diferentes a las de esta persona para que yo fuese conociendo más y más a través de escritos que me llegaban estando prohibidos, a través de una persona que nunca supe quién era y que me los daba de manera secreta y que me decía que no se enterase nadie de que me los daba, y yo lo cumplía al pie de la letra. Me estaba diciendo que no quería que mis padres supiesen que yo leía esos libros. Y esos libros eran libros de alguna persona que fue uno de los enemigos dialécticos más importantes contra el cristianismo. No contra Jesús como persona, sino contra el cristianismo como él lo veía como sistema. Y el sistema estaba alienado ya en su época, en el siglo XIX, en el siglo XX, y hoy en el XXI sigue más alienado que estaba entonces. Y entonces estas personas tenían credibilidad para mí. Lo que me transmitían que Jesús decía, yo sabía que era verdad. Porque lo que yo recibía estudiando el bachillerato de los medios del catolicismo, salvo del profesor que tuve de religión, que era un cura fichado por el régimen que lo mandaban a los peores sitios que podía haber, salvo esas personas, yo no me podía fiar de lo que escuchaba porque creía que no era verdad. Y mi concepción de Jesucristo, sin poder haber leído la Biblia, ni el Nuevo Testamento, ni nada de eso, era que Jesús de Nazaret, si era el Hijo de Dios, y aun si no lo era, de ninguna manera podía ser como me lo presentaba. Porque yo escuché muchas conversaciones de personas que no se definirían de creyentes como nosotros, con unas alabanzas de la persona de Jesucristo impresionantes, poniéndole como ejemplo ético, moral, de vida, en todos los aspectos. Y bueno, el que no es conmigo es contra mí, pero el que es conmigo no es contra mí. Y esto, en este sentido, es con lo que yo quiero explicar un poco el resumen de este texto. Y hay una cosa, que este es un pensamiento puramente mío, que yo pienso lo siguiente: amar a Dios y al mundo. Yo sé que hay otros pensadores que también han tenido este pensamiento expresado de esta manera o parecida, que amar a Dios y al mundo no es ni amar a Dios ni amar al mundo. Y por lo tanto, las personas que intentan esa amalgama, esa síntesis, ese sincretismo de que yo hablaba al principio, queriendo compaginar con un pie en las cosas de Dios y con el otro pie en las cosas de este mundo, así no se funciona. Con eso no estoy diciendo que no tenemos que vivir en esta vida, que no tenemos que preocuparnos del alimento, del trabajo, del sustento, de la vivienda, del vestido. No, no. Una cosa es trabajar de manera honesta y honrada para aquello que necesitamos, y otra cosa es estar de acuerdo con la filosofía del sistema en el que tenemos que vivir como esclavos. Porque la gente incluso que ganan los mejores salarios, esa gente son esclavos del salario y el sistema los esclaviza. y los engancha y pierden la libertad. ¿Para qué? ¿Para qué van a pensar? Si ya está todo pensado, ¿para qué van a preocuparse si viven mucho mejor que la mayoría de muchas personas? Entonces solo tienen que dar gracias a Dios porque viven mejor. Pero eso no es una actitud solidaria como seres humanos, ni muchísimo menos. En este sentido, estamos viviendo un momento ahora, y esto no es ninguna recomendación de tipo político, sino es un comentario en esto de amistad con el mundo, en que en los debates que se establecen en los diversos canales de televisión aparece una cosa que yo cuando la oigo me dan ganas de vomitar. Se dice que hay partidos políticos antisistema. Falso. No hay ningún partido político antisistema. El sistema en el que vivimos ahora no es diferente del sistema en el que vivió Jesús de Nazaret, ni diferente en el sistema en el que vivía Elías, ni diferente del sistema en el que vivió el pueblo de Israel 430 años en Egipto. El sistema es el mismo. El sistema es polifacético y camaleónico. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que cambia las formas, pero no cambia el fondo. Me da igual ser esclavo de una dictadura que de algo que se llama democracia, que es falso. Me da igual ser esclavo de un partido que se define como centro-derecha que de un partido que se define como centro-izquierda. Da lo mismo, porque todos los partidos, incluidos los que hoy se dicen, no, si es antisistema, es anticapitalista, como si eso fuese que los demás no son antisistema ni son anticapitalistas. Resulta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que vivimos alienados, que la gente no piensa, que no valora lo que está escuchando, y que los que parecen más antisistema quizás son los que más buscan el sistema que más les interesa. Se trata de modificar lo de afuera, lo aparente, pero en el fondo el sistema busca el dinero y el poder, o el poder y el dinero, y ahí se acabó todo. Bueno, pues eso tiene que ver con considerarnos amigos del mundo o no. Es decir, el sistema de Dios es contrario al sistema de los hombres. Y en el Evangelio de Mateo, en algo que conocemos, pero que lo vamos a recordar solo por lo importante que es la lectura, en el capítulo 6, donde se narra una parte del llamado sermón del monte o de la montaña, el versículo 24 recoge estas palabras del Señor Jesucristo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece, literalmente es o odia, o odiará al uno y amará al otro, o estimará, se adherirá, estará estableciendo una empatía al uno y menospreciará, lo tendrá en cuenta, al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y el término que se emplea para las riquezas es una palabra griega que hace referencia al dios Mamón, al dios del dinero, al dios del poder, al dios del sistema en cualquier parte de la tierra y del mundo. Y ese dios Mamón existe. Y no solamente que el Señor Jesucristo lo denunció de una manera clara, sino que también puso ejemplos muy claros hasta dónde nos puede agarrar ese Dios y desviarnos de principios cristianos. La historia que se llama del joven rico, que no era un chavalín, era una persona madura, importante y muy rica, que sale de una manera espectacular al encuentro de Jesús, que además pone una rodilla en tierra y que le dice: ¿qué hay que hacer para entrar en el reino de Dios, para conseguir el reino de Dios? Y Jesús, que ya está leyendo lo que hay en su mente y en su corazón, dice: los mandamientos sabes. Tú cumples los mandamientos y entras, vamos, las puertas del cielo se te abren ellas solas. Y le menciona algunos de los mandamientos. Y este joven, adulto, maduro, dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por eso decía que no era un adolescente maduro, era una persona adulta, madura. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús le dice: no. No encontrarán en la Biblia, como yo lo he dicho ahora, el no, pero la respuesta sí. Dice: mira, te falta solo una cosa. Que ya es decir, ¿eh? Te falta solo una cosa. Por no decirle, es que ante Dios te falta todo. Pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Y está hablando aquí de un hombre con unas riquezas muy grandes. Dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó? Que este hombre, joven pero maduro, dice la Biblia que se entristeció mucho. Pero no solo se entristeció él, también el Señor Jesucristo se entristeció por lo que estaba pasando por el corazón de esta persona, que seguramente era de los judíos, que cumplía con los rituales, con los sacrificios, con las fiestas y con todo lo habido y por haber. Y creía que había cumplido la ley de Dios, que expresa la voluntad de Dios, desde su juventud. Y resulta que había olvidado lo que el Antiguo Testamento ya enseña, y en el Nuevo queda más claro, que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo es el cumplimiento de la ley. Y eso es el amor. Y él ahí fracasaba totalmente. Y se fue. Pero no se fue siguiendo a Jesús. No le siguió. ¿Por qué? La Biblia dice porque tenía muchas riquezas. Porque su Dios era Mamón. Y ahí estaba su dinero y su poder. Y eso era lo que le daba también su prestigio social y todo lo que queramos que viniese aparejado. Y es cuando Jesús dice: qué difícil es que un rico entre en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Y claro, los discípulos que tenía, estoy hablando de los apóstoles, de los 12 alrededor, se sorprende muchísimo. Entonces alguno de ellos dice: entonces nadie se va a salvar, ¿quién podrá salvarse? Dice: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que confían en las riquezas, los que confían en Mamón, los que tienen otro Dios que no es el Dios que hay que tener dentro del corazón. Y naturalmente, cuando el Dios que hay que tener dentro del corazón no está dentro del corazón, cuando partamos de esta vida no vamos a ir a realizarnos en el mismo corazón de ese Dios, porque hemos vivido teniendo un Dios diferente. Hay lo que hemos mencionado muchas veces aquí, al teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer y a su libro El precio de la gracia, que habla de la gracia barata y de la gracia cara. Dios salva por gracia. La salvación nos viene porque Dios nos la quiere dar. Y si Dios nos la quiere dar, nadie lo puede impedir. Los arminianos dicen que sí, que podemos decirle a Dios que no. Y yo como persona lo respeto. Como aseveraciones bíblicas, rechazo esas aseveraciones, pero radicalmente. La salvación es de Dios, nada más que de Dios y solo de Dios. Y nos salvamos cuando Dios quiere. Y Dios nos lleva por los caminos que Él quiere llevarnos hasta que llegamos al conocimiento de Él. Y es verdad que cuando uno está escuchando el Evangelio y lo oye, y la palabra está haciendo un efecto en su corazón, vives la impresión de que depende de ti decir sí. Y dices sí. Acepto, Señor, lo que me ofreces. Acepto que tu Hijo murió en la cruz por mis delitos y pecados y resucitó para mi justificación. Pero cuando pasa el tiempo y vas adquiriendo una experiencia como creyente y repasas tu vida, te das cuenta que fue Dios el que te motivó para hacer esto, para hacer el otro, para ir aquí, para ir allí, que no fueron casualidades que ocurrieron en tu vida o que tú buscaste a propósito. Cuando creemos que nosotros somos los primeros en buscar a Dios, nos equivocamos, porque es Dios el que nos busca a nosotros siempre primero y siempre desde el principio. Y sigue diciendo la Biblia, y lo vamos a dejar aquí ya, ¿o pensáis que la Escritura dice, en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es en el contexto del adulterio. ¿Cómo podemos adulterar si el Espíritu de Dios mora dentro de nuestro corazón y el adulterio supondría que estamos viviendo una experiencia de vanidad? Pero aquí ya entramos en la explicación de este término, en vano, que tiene que ver nada menos que con algo que ocurre en el proceso de la salvación desde que Dios, desde el principio es Dios, hasta que se encarna el Verbo, que es Dios, el Hijo de Dios, que es Dios, en la persona de Jesús de Nazaret. Bien, entonces vamos a dejarlo aquí y el próximo día, en la voluntad del Señor, seguiremos. Así que, como siempre,